saludos y ya les presento a mis compañeros y compañeras en esta mesa de análisis de la Linterna de la Iglesia. José Francisco Serrano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Dora Rivas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Teresa García Noblejas, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues nuestro compañero Antonio Mora se encarga de cuidar los mandos técnicos y toda la cuestión del control de sonido a lo largo de este programa, y nuestra compañera Eva Fernández, a cargo de la producción, se encarga de recibir todos sus mensajes, que esperamos que sean muchos e interesantes. Nos los pueden hacer llegar a través de nuestra dirección de correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, o a través de nuestras redes sociales, que está muy bien que se impliquen ahí ustedes en ellas. Nuestro muro de Facebook, Religión Cope, y nuestro Twitter, @religion_cope. Desde ahora estamos esperando lo que nos quieran ustedes enviar. Tenemos, naturalmente, una encuesta, como todas las semanas, que ustedes pueden, en la que pueden participar, y al final del programa les decimos cómo ha quedado. La pregunta es: cumplidos ya 6 meses, ¿qué les impresiona más del pontificado de Francisco? La pregunta estaba formulada antes del bombazo de ayer, es decir, estaba formulada el lunes, y desde el lunes está colgada en nuestra página del Espejo, de la Linterna de la Iglesia y de Religión, dentro de cope.es. En cualquiera de esas pestañas ustedes pueden acceder. Y les dábamos entonces, a lo mejor luego se nos había ocurrido alguna otra opción, pero en aquel entonces, que ya queda viejo aquel lunes pasado, les dábamos 3 opciones para votar. Primero, su insistencia en la misericordia. Segundo, su impulso de reforma y purificación de la Iglesia. Tercero, su reclamo a llevar el Evangelio a las periferias. Son las 3 opciones que les dábamos. Pues ya están ustedes votando, lo vienen haciendo desde hace días, y espero que se intensifique la votación a lo largo de esta hora. Y también tenemos, siempre en los prolegómenos de nuestro programa, nuestro concurso de Historia de la Iglesia, con el patrocinio de Ediciones Encuentro. Ya saben que estamos regalando 3 ejemplares del libro Iban a la muerte como una fiesta, Memoria del martirio de Barbastro, cuyo autor es Plácido María Gil y Mirizaldu, monje de Leire y testigo, cuando era muy jovencito, de aquella heroica entrega de la vida de sus propios hermanos, los benedictinos del monasterio del Puello, en Barbastro. Ese es el libro que estamos regalando y que recibirán los 3 ganadores del concurso, que serán los 3 primeros que respondan adecuadamente a la pregunta que vamos a plantearles. Y la pregunta tiene que ver, naturalmente, con la entrevista publicada por las 16 revistas de la Compañía de Jesús, simultáneamente en todo el mundo, al Papa Francisco. Los que hayan leído la entrevista tienen ventaja, pero me parece que eso es justo, que le vamos a ver. Y los que no, aunque no la hayan leído, también pueden responder, ¿eh? También pueden. Les preguntamos quién es el autor, el artista, autor, de un cuadro sobre la vocación de San Mateo con el que se identifica el Papa Francisco. Hasta el punto de decir que es un cuadro que, de algún modo, define su propia experiencia como hombre y como cristiano. Y que su lema episcopal nace justamente de lo que ese cuadro cuenta. Les pedimos el pintor, quién es el autor.
Hombre, lo que no es una pregunta propiamente de historia, ¿no?
Hombre, ¿cómo que no es de historia? Historia del arte, historia de la Iglesia.
Sí.
Y de historia, pero en fin, y de muy historia, actual, ¿no?
De historia del pontificado del Papa Francisco. Historia del presente, ¿no?
Claro,
del
presente. Es muy actual, es presente, más crónica que historia, pero bueno.
Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya lo hemos hecho más veces, ¿eh? O sea que tenemos un concepto de historia muy dinámico, muy vivo. Repito que aunque no hayan leído la entrevista, en fin, estamos hablando de un cuadro famoso, de un grande de la pintura, La vocación de San Mateo. Vaya. No, no, creo que pistas hay, ¿eh? Pistas hay. Bueno, enseguida iremos sabiendo si la cosa es tan difícil como puede parecer o es mucho más fácil porque ustedes son listísimos. Nuestra compañera Eva Fernández se encarga de contárnoslo a medida que el programa vaya caminando, y casi iba a preguntaros, oye, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pero bueno, teníamos una serie de temas aquí.
¿Y por qué no lo haces al revés? ¿Hoy de qué no nos va a dar tiempo a hablar?
De un montón de cosas, seguramente. Bueno, lo bueno es que esta entrevista, que son 25 o 26 folios, según el tamaño de letra al que se la quieran ustedes imprimir, habla de todo, de manera que de ella puede colgar casi todo. O sea, de ella puede colgar pues lo que había dicho el Papa el lunes a los sacerdotes de Roma, lo que ha dicho a los obispos recién ordenados sobre el ministerio episcopal, lo que ha dicho en la audiencia general sobre la Iglesia como madre. O sea, todas esas cosas cuelgan de esa entrevista, por lo tanto pueden ser tocados. También íbamos a hablar un poco qué pasa con la teología de la liberación. Eso sale menos en la entrevista, sale menos, pero bueno, vamos a ver. La verdad es que como el Papa afronta tantos temas y lo hace con ese estilo tan, diríamos, pues ¿cómo podemos llamarlo? Cara
personal.
A cara, personal. Sí, bueno, hombre, todos los estilos son personales, pero bueno. con esta fuerza comunicativa, con
un
esta...
flujo volcánico de ideas, que ha llamado el padre Espadaro,
le entrevistaba. Espadaro, el director de la Chivilita Católica. Bueno, pues ese flujo volcánico de ideas, efectivamente, pues casi os voy a pedir una primera impresión y vamos hablando. Y también seguro que los oyentes nos van a hacer preguntas, van a plantear pues entusiasmos y a lo mejor también perplejidades, porque de todo estamos viendo estos días. También podemos valorar, aunque no es lo más importante, las reacciones y cómo se ha presentado a través de titulares y portadas de la prensa mundial, porque el golpe mediático ha sido impresionante. O sea, ayer a las 7 de la tarde no había ni un solo diario digital, desde luego en España y creo que en el mundo, que no estuviera abriendo con el Papa Francisco, lo cual ya, bueno, pues en sí mismo es una noticia, ¿no? Es una noticia. Bueno, primera impresión así, breve. Dora, te estoy mirando a ti.
No, ya es que me quedo pensando en lo que dijo Teresa, porque no conocía lo del flujo volcánico de ideas, y lo primero que me viene a la cabeza es que no existe un flujo volcánico de ideas si no existe un flujo volcánico de vivencias, ¿no? Y el Papa transmite con esa intensidad porque tiene una vida de fe muy intensa y eso se palpa, ¿no? Y una vida de fe, pues, que nos ha puesto a todos los creyentes de frente a muchas cuestiones, ¿no? Que no es que no supiéramos o que no hubiéramos reflexionado antes o que no nos hubieran hecho ver otros, pero hay temas que el Papa está trayendo pues que no habíamos visto de esta manera, por ejemplo, respecto a la comodidad, ¿no? De cómo vivimos nuestra fe, respecto a la instalación en pequeñas, a lo mejor, comodidades, ¿no? Sin salir a la frontera, sin abrir nuevos caminos. Bueno, pues todo eso son cosas que el Papa está presentando, que ya se habían presentado, pero que sí que nos llegan con otra intensidad y nos interpelan con otra fuerza, ¿no? Eso para empezar, con un pequeño comentario. Luego la entrevista efectivamente es muy amplia, pero yo creo que hay algunas cosas esenciales, porque como la prensa se ha perdido, ¿no? Con titulares anecdóticos, bajo mi punto de vista, o sea, pues el Papa lo dice, ¿no? Que antes de hablar de los temas de los que siempre hablamos, sobre todo en la prensa, la homosexualidad, el aborto, el sacerdocio femenino, hay que ir a lo esencial, ¿no? Y lo esencial es proponer la salvación de Jesucristo. Cuando la salvación de Jesucristo está delante de todos esos temas encajan como en un puzzle por sí solos, porque cuando hay un cambio de vida, que es el que trae Jesucristo, todos esos temas se ven a la luz de la salvación de Cristo, ¿no?
Sí, yo creo, lo primero que me gustaría decir es que el Papa hace una interpelación en esta entrevista existencial, una interpelación a las actitudes de los cristianos, ¿no? Esta entrevista tiene algunas novedades, representa en sí misma una novedad. ¿Por qué? Cuando yo la primera vez que leí la entrevista pensé, digo, igual es muy fuerte pensar que el Papa desnuda su psicología. Y en cierta medida el Papa va desgranando los procesos mentales de su psicología, que es algo más que la psiquis, que es la vida espiritual del Papa, ¿no? Y nosotros nos encontramos con esa novedad de los procesos de la toma de decisiones, de cómo él reflexiona, del ejercicio del discernimiento, es decir, de su metodología propia en el camino del espíritu. Eso en primer lugar. Después, la entrevista, que es una interpelación existencial, insisto, a las actitudes del cristiano, y también es una síntesis de lo que el Papa ha venido diciendo desde que se asomó a la logia de San Pedro, al balcón de San Pedro, porque se repiten los temas, se repiten las formulaciones, las contextualiza de otra forma, profundiza algunos aspectos. Pero me parece interesante que nos encontremos con esa interpelación en la medida en que el Papa está ofreciendo una forma de ejercicio del ministerio de Pedro que está rompiendo con las imágenes que teníamos respecto a cómo el Papa ejerce su ministerio. Es decir, si
nosotros... Cosa que no es la primera vez que pasa en la historia.
Cosa que no es la primera vez que pasa en la historia. Porque Juan Pablo II, por ejemplo, inició este proceso. Bien es cierto que...
Y Juan XXIII a su
Juan
modo 23 también,
a su hace 50 también, años. Pero esto pertenece a la psicología, a la genialidad, a la creatividad, ¿no? Y después hay otro aspecto que a mí me parece muy novedoso de la entrevista y que yo no había leído porque no está en el libro jesuita, es la narración que el Papa hace de su existencia como miembro de la Compañía de Jesús, de su vida como miembro de la Compañía de Jesús, incluso de algunos momentos destacados de su vida como miembro de la Compañía de Jesús. Y después el género de entrevista, como todos los géneros de esta naturaleza, pues tiene sus riesgos, y sobre todo tiene sus riesgos a la hora de meter la entrevista en esta dinámica de los medios de comunicación que significa que hay que simplificar. Por cierto, hay un fenómeno del que sí me gustaría luego referirnos. Antes has hablado de la prensa internacional. Hay una patología pública en España respecto al tratamiento de la información religiosa y respecto al tratamiento del Papa, ¿no? Porque yo no he visto la coincidencia de titulares que ha habido en España respecto a la cuestión de la afirmación de yo no soy de
nunca fui de hombre de derechas
en la prensa internacional. Sin embargo, en la prensa internacional hay otra convergencia de titulares respecto, por ejemplo, a la imagen de la Iglesia como el hospital
de campaña. Teresa, pues ya tenemos, ya les anuncio que ya tenemos los ganadores, o sea que la cosa está facilísima, vamos. En 5 minutos estaban los 3 ganadores, pero vamos primero con tu primera intervención.
Bueno, primero, la verdad es que 6 meses después del inicio del pontificado siga siendo primera plana el Papa Francisco, yo creo que es una cosa muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista eclesiástico, que nosotros como creyentes, y también mediático simplemente. Y luego, efectivamente, aunque claro, parece una gran novedad, pero sabemos que Juan Pablo II ya tuvo libros de entrevistas, quiero decir, se le entrevistó a algún periodista y se tradujo en algún libro, el cardenal Ratzinger, y luego primero como cardenal, luego como papa también tuvo otro. Es decir, que esos han existido y han sido conocidos, quizá no, algunos no muy divulgados. Yo creo recordar que el de Cruzando el umbral de la esperanza sí fue un auténtico bestseller, y luego Luz del Mundo, en fin. Es un género, otra cosa es que la personalidad de este papa sea irrepetible, como lo es cualquier otra personalidad.
Pero eran libros, sí. Y en este caso ha sido más bien una forma más periodística, digamos. Propia.
Sí, es cierto, y además, pues en mucha...
Original también, ¿no?
Sí, por en varias revistas a la vez y con un anticipo mediático importante, ¿no? Luego, por otro lado, efectivamente, yo sí recordaba que los titulares... Es que son sorprendentes cuando luego te lees la entrevista. Es imprescindible ir a la fuente totalmente. Que por otro lado tiene cosas que efectivamente ya se habían contado en el libro este que se difundió nada más ser elegido, el jesuita me parece que era también un formato de entrevista y demás. Otras cosas son novedosas. Y luego lo demás, pues me sorprende algunos titulares. No sé si es ingenuidad o es que alguien se ha fabricado un estereotipo y quiere encajarlo ahí, quepa o no quepa. En fin, porque es que hay frases que están absolutamente sacadas de contexto. El tema que decías de ser de derechas, él no lo habla en un contexto político, sino en un contexto de carácter autoritario, por decirlo claro, ¿no?
Y en todo caso de una política muy particular, de un momento de un país muy particular.
Claro. Estamos hablando de la Argentina en los años 70, 80...
Hombre, pero es verdad que él no está hablando de política en esa pregunta, pero sí que la introduce al decirlo. Es verdad que él se refiere, evidentemente, a que él no tenía ningún tipo de identificación con la dictadura. En el fondo,
Sobre todo cuando se le ha acusado de eso, también.
O sea, eso viene a ese cuento. Claro, luego ya la lectura que se ha podido hacer
ahora,
en España...
Lo sacamos ahora, en 2013, pues... en España, y bueno, pues... Hay que matizarlo, bueno, ¿no? Sí. Tampoco ha dicho que sea de otra cosa. Ha dicho eso.
Pero fíjate,
eso no
el contexto en el que aparece esa frase es el ejercicio del gobierno, de su gobierno como provincial de la Compañía de Jesús. Por cierto, un ejercicio de gobierno como provincial de la Compañía de Jesús que marcaba la diferencia respecto a otros ejercicios de gobierno de otros provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina.
Sería interesante, porque en esta entrevista no se cuenta, que alguna vez conociéramos la historia completa de lo que pasó ahí, ¿no?
Bueno, él está contando.
No te la voy a contar.
Y podríamos incluso contar los procesos de elección de los provinciales de la Compañía de Jesús, la relación con los consultores, esas confesiones. Es muy creativo, en ese sentido es tan espontáneo el Papa. Ese proceso que él dice respecto a cómo aprendió a consultar, es decir, cómo él en ese momento se dio cuenta del valor de la consulta, de la conversación.
Y luego era demasiado joven para mandar.
Y después las formulaciones que hace el Papa, que bien es cierto que son formulaciones que pertenecen a ese imaginario espontáneo del carácter argentino.
Bueno, ahora seguimos adelante porque lo primero es decir quiénes son los ganadores de nuestro concurso de hoy. Bueno, el autor de esta obra es Caravaggio, evidentemente, el gran Caravaggio, y si ustedes van al comienzo de la entrevista, pues encontrarán cómo el Papa explica que él se identifica totalmente con esa mirada de Jesús, al que entonces era pues un pecador, un recaudador de impuestos, un opresor, una persona que era considerada fuera del pueblo de Israel, expulsada en los márgenes, y que sin embargo Jesús lo mira y con esa mirada de amor lo elige, lo prefiere y lo llama, ¿no? Y es esa imagen preciosa en la que San Mateo, que está allí en el banco con la bolsita de las monedas allí recaudando cuanto más mejor, se señala a sí mismo como yendo a mí, o sea, como a mí me estás llamando, a mí, ¿cómo me vas a llamar a mí? Y bueno, pues el Papa se identifica con esa posición, ¿no? Soy un pecador que ha sido mirado y amado por el Señor.
Es que me están entrando ganas de decir una cosa porque...
Pues dirá rápido
breve.
Porque...
Es que es curioso que algunos nos identifiquemos o se identifiquen con que el Papa diga que eso no de derechas y, sin embargo, hay algo con lo que todos nos podemos identificar, que es con esa condición de pecado.
Bueno, los que han respondido que era Caravaggio y además lo han hecho rápido y raudo como el viento son José Alberto Barrera, de Madrid, Luis Javier Moxó, de Polán, Toledo, y José María Gutiérrez, también de Madrid. Esta vez muy en el centro, muy en la meseta. Otras veces ha sido más en las zonas, en las periferias geográficas, bien entendido queda. Bueno, pues a los tres enhorabuena, y a lo largo de la semana próxima recibirán el correspondiente ejemplar de este libro, Iban a la muerte como a una fiesta, Memoria del martirio de Barbastro, editado por Encuentro, y que es una magnífica lectura también para irnos poniendo en el clima previo a las beatificaciones del 13 de octubre en Tarragona. Nos han llegado ya los primeros mensajes y esperamos que sean muchos más. Todos, lógicamente, hacen referencia de algún modo a la entrevista del Papa. Voy a intentar evitar duplicidades y reiteraciones. Hay una que dice que le ha llamado especialmente la atención la insistencia en que no debemos fijarnos únicamente, bueno, más que fijarnos, no debemos reiterar únicamente cuestiones como el aborto, el matrimonio homosexual o el uso de anticonceptivos, como si la Iglesia no tuviera otros temas más interesantes sobre los que hablar, dice un oyente. Esta es una cuestión que abordaremos ahora, porque ciertamente es uno de los núcleos y ha provocado también pues su polémica aquí y allá. Hay otro que dice que es una delicia de entrevista, que hay que leerla en profundidad y meditarla en nuestras comunidades, y que es una pena que los medios solo se hayan quedado en los titulares y poco más. Pero dice que para eso estamos nosotros y que, en todo caso, que una hora sabe a poco. Pues menos mal, porque si llega a haber otra prórroga de baloncesto, no tenemos ni una ni media. Nos dice otro, insiste en que ha sido muy interesante cómo aborda la difícil cuestión de las situaciones irregulares dentro de la vida de la Iglesia, como los divorciados que se han vuelto a casar o parejas homosexuales. También hablaremos de esto, si os parece. Y otro resume que pocas explicaciones tan claras como esta del Papa, que hay que acompañar con misericordia. Bueno, pues si os parece, ¿por dónde? Alguna de las cosas que los oyentes dicen. Por ejemplo, esta cuestión en la que el Papa dice que no se trata de repetir todas las semanas la condena de ciertas cosas que está perfectamente clara en la vida de la Iglesia. Cuidado, que el Papa no dice que no haya que hacerlo cuando hay que hacerlo. Lo que dice es que hay que hacerlo en un contexto adecuado para que pueda ser entendido. Yo estaba pensando, pues hombre, cuando aquí en España se aprobó una ley injusta y nefasta, como la que se aprobó, me parece recordar que fue en 2005, ¿no? Sobre que suprimió la diferencia sexual dentro del matrimonio, los obispos españoles dijeron lo que en ese momento como pastores tenían que decir. Evidentemente, no van a seguir todas las semanas diciendo eso que ya está dicho y está claro. Habrá que decirlo cuando haya que decirlo, etcétera.
Y no olvidemos que la pregunta que se le hacen es cómo hacer pastoral misionera en estos casos, de estas situaciones difíciles, ¿no?, de vida.
Él afirma que él ha hablado de estas cuestiones, y que había recibido también reproches cuando hablaba. Pero la referencia al contexto es muy importante. Por cierto, hablando del contexto, al día siguiente ha tenido la audiencia con los ginecólogos.
Al día siguiente es hoy.
Con los ginecólogos católicos y ha hablado de estas cuestiones. Yo creo que hay una confusión que hay que evitar. Es decir, esta impresión, y yo no quiero hablar de la diferencia que está pudiéndose crear de el Papa Francisco de los medios y el Papa Francisco de la realidad, está haciendo posible quizá que la gente pierda el horizonte. Está haciendo posible que no entendamos la realidad del contexto de lo que dice el Papa. No se trata de que la doctrina ahora esté en entredicho. No se trata de que el Papa esté poniendo en cuestión todo. porque esa es una afirmación que se puede, y es reduccionista respecto a lo que está haciendo.
Bueno, el más Papa, que reduccionista, es absolutamente falsa.
Sí, sí, absolutamente falsa.
Absolutamente falsa.
Porque el Papa insiste en la entrevista, incluso cuando se refiere a la experiencia del vuelo de regreso a Roma de Río, dice, y esto es lo que está en el catecismo. Y la doctrina la conocemos, y la doctrina está ahí. Otra cuestión es la perspectiva del tratamiento de estas cuestiones, que forman parte del contexto. Es decir, esa perspectiva humana, de mirada a los ojos, de centralidad de la persona, que sí está produciendo sus efectos y que está creando una onda expansiva.
En todo caso, ahora podemos retomar, porque llega el momento de hacer nuestra pausa. Lo que sí que es verdad es que el Papa dice que hay un núcleo prioritario, que es la afirmación de el Hijo de Dios, Jesucristo, que salva a través de su muerte y su resurrección al hombre, y que ese es el anuncio nuclear, y que la propuesta moral deriva de esto, y no es, no, o sea, que no hay que poner el carro antes de las bueyes. Primero va este anuncio, y de ese anuncio deriva lo segundo. Dice, y a veces podemos hacerlo al revés.
Una de las grandes deslegitimaciones de la fe en la época contemporánea es haber identificado la fe cristiana con la moral. Lo mismo que haber identificado la fe cristiana con la ideología. Benedicto XVI en la encíclica se refería a que la fe no es una ideología, sino el encuentro con una persona.
Viva.
Pero también se nos ha colado ese virus de identificación, la fe cristiana con la moral.
Vamos a hacer nuestro alto en el camino. Hay mucho más que comentar, y además esperamos sus mensajes para poder dialogar con sus impresiones, con sus preguntas, con todo ello. Les dejamos hasta un momento.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Si tu empresa suspende pagos, ¿tú qué haces? ¿Cómo puedes defenderte? Te doy respuestas este fin de semana. Además, en el Día del Alzheimer, te damos pautas para prevenirlo, y estará con nosotros la Mari de Chambao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE. Estar informado.
Los viajes del Inserso en las oficinas de Nautalia, más de 200 en toda España.
Con su acreditación del Inserso le gestionaremos la reserva del viaje que usted elija.
Reserve su viaje del Inserso en las oficinas de Nautalia. Para más información, 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad, y desde la DGT nos unimos a esta iniciativa porque todos debemos empezar a cambiar. Tú como conductor puedes hacer mucho. Prescindir del coche en aquellos trayectos en los que puedas ir a pie, en bici o en transporte público. Compartir vehículos siempre que puedas y circular a velocidades de bajo consumo. Son pequeños gestos necesarios hoy para mantener nuestra calidad de vida mañana. Semana Europea de la Movilidad. Muévete con inteligencia y vive mejor. Gobierno de España.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones, y peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Por las mañanas necesito ponerme las pilas.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
El 21 de septiembre comienza la venta de los viajes del Inserso. No se quede sin plaza. Consulte fechas de inicio de venta en su comunidad. Halconviajes.com y Viajes Ecuador. Especialistas en Inserso.
Elecciones clave para el futuro de Europa.
Este domingo, elecciones en Alemania.
Escucha el resultado en COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
73.129, serie 13.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes cuando ya son las 11:30, las 10:30 en Canarias, en torno a esta mesa de análisis de nuestra linterna de la iglesia de hoy. Están José Francisco Serrano, Dora Rivas y Teresa García Noblejas. Estamos, lógicamente, dedicando nuestra atención a la amplia entrevista publicada por diversas revistas, y hay que decirlo, en España, por Razón y Fe, y además pueden ustedes encontrar la entrevista completa. No se contenten con refritos y con titulares y con troceados varios que se están ofreciendo en la página web de Razón y Fe, que es www.razonyfe.org. Entonces ahí tienen, se la pueden descargar fácilmente y leerla. Bueno, pues lo primero, dar lectura a lo que nos va llegando. Nos dicen a través de nuestro Twitter: buena entrevista, aunque muchas cosas se sacan de contexto, como el nunca fui de derechas, ya lo hemos comentado, no vamos a insistir, o el compromiso con la vida. Supongo que se refiere a la cuestión de si hay que insistir o no hay que insistir en la defensa de la vida, en la cuestión del aborto. Quizás no esté mal comentar algo del discurso que hoy ha dirigido a la Asociación de Ginecólogos Católicos presentes en Roma. Lo digo porque yo, bueno, pues rastreando redes sociales, blogs, Twitter y reacciones, pues también hay gente perpleja, hay gente que se ha creído eso de que ahora ya para la iglesia no es importante
que hay que dejar de hablar
el aborto, 100% de esos temas. O que la cultura de la vida ya no es la cosa de la iglesia. Evidentemente, bueno, pues esto todo son estas cosas sacadas de contexto que dice el oyente. Otro dice: maravillosa profundidad, pero malas interpretaciones y manipulaciones, dice uno. Otro nos quiere preguntar una cuestión. Dice: los católicos realmente conocemos la renovación que está llevando a cabo el Papa Francisco. Sin embargo, ¿no creéis que quizás sería adecuada una mayor matización para no crear falsas expectativas en los más lejanos a la Iglesia? Pues ahora respondemos a nuestro oyente. Y otro dice que el próximo 25 de septiembre, atención a la gran cita en el atrio de los gentiles. Tendrá gran protagonismo la carta del Papa al director de la República, ya hablamos la semana pasada, presentada en todo el mundo como modelo de diálogo con los no creyentes. Hay un oyente que nos ha lanzado un guante, vamos a cogerlo. Dice: si no creemos que sería adecuada una mayor matización, en concreto para no crear falsas expectativas en los más lejanos a la Iglesia. ¿Qué opináis? Yo también tengo opinión, pero sí. Prefiero no lanzarme.
No, yo es que todo el rato tengo en la cabeza una frase del Papa que lo deja clarísimo. Él es hijo de la Iglesia. Y para los temas que a determinada prensa le gusta más sacar como si Francisco fuera a revolucionar todo, yo creo que esta expresión del Papa y este pensamiento hay que tenerlo muy claro. Francisco es un hijo de la Iglesia y no va a decir nada que la Iglesia...
Es un hijo de la Iglesia y ahora es padre de la Iglesia.
Padre de la Iglesia. Exacto. Pero quiero decir, cuando se sacan estos temas, la fe o la propuesta de la fe no es una propuesta de un elenco de temas polémicos, ¿no? O sea, lo que el Papa quiere decir cuando dice que el núcleo de la fe cristiana es la salvación que trae Jesucristo es que, ya lo hemos dicho, todo lo demás se deriva de ahí. Entonces, la moral, lo que queremos decir sobre la defensa de la vida y la dignidad de las personas, todo eso se deduce, ¿no?, de la dignidad del hombre, pues que tiene por ser hijo de Dios y por haber sido salvado por Jesucristo. Entonces, yo creo que no hay novedad en algunos temas polémicos. Tal vez sí en el modo en el que nos tenemos que aproximar a las personas que padecen algunos de los sufrimientos que esos temas traen consigo. O sea, las mujeres que son víctimas del aborto, las personas que sufren la homosexualidad. Tal vez sí que tengamos que aproximarnos a esas personas de una manera nueva. Pero lo que la Iglesia dice sobre esos temas está muy claro. Yo no veo grandes novedades. No sé vosotros.
Y cuando él está hablando de esos temas, hablaba al hilo de eso, del acompañamiento, de la atención concreta a la persona. Habla, por ejemplo, del confesionario como lugar de misericordia. Algo que no ha salido en titulares, o por lo menos yo no lo he visto, ¿no? Porque, claro, no queda muy bien hablar del confesionario en este contexto, pero es que él habla precisamente como un sitio de perdón, de misericordia, de relación con Dios, donde, bueno, pues oye, hay una situación pues, que hay que resolver pues con el perdón de Dios y a través del sacramento de la Iglesia, del sacerdote, ¿no? Bueno, pues eso es parte de la entrevista. Se han dicho muchas cosas de la entrevista que parece que no entran en algunos esquemas, o como cuando dice algo tan tradicional como rezar el rosario, por ejemplo, ¿no? Eso tampoco ha salido en ningún sitio. O que hace todos los días una hora de adoración al Santísimo, que se supone que es poco revolucionario, entonces a lo mejor no hay que darlo en titular.
Yo cuando el oyente pregunta sobre las matizaciones, mi pregunta al
oyente...
Mi pregunta al oyente sería, ¿y no estaría hablando de las incidencias? Es decir, ¿no estaría hablando de los aspectos que el Papa resalta que en este momento, según su forma de entender cuál es la misión de la Iglesia, ese proceso de centramiento de la Iglesia, pero el Papa es muy claro en esa dimensión de central a la Iglesia. Él lo dice cuando se refiere a la compañía de Jesús.
¿Qué quiere decir eso de centrar? Porque
centrar a la Iglesia quiere
decir... Centrar puede entenderse de muchas maneras.
No, por cierto, además hay...
Vamos a entrar en la política. Centrarla en las periferias.
Centrarle en el encuentro con Cristo... Y en la primacía de Dios, eso de que Dios
nos primerea,
eso es fundamental. Entonces, hay incidencias, o sea, hay aspectos en los que el Papa resalta, quizá de esa forma, que rompen con imágenes mentales. Y muchos de los alejados están encontrándose con la ruptura de imágenes mentales que pertenecen incluso, insisto, a la personalidad del estilo peculiar del Papa Francisco, que son incidencias en aspectos que él considera de su experiencia como sacerdote, de su experiencia como hombre de Dios. Esos aspectos que el Papa Francisco resalta, pues quizá han podido pasar inadvertidos en otros momentos, se han tenido otras incidencias. Ahora llegamos a un equilibrio, llegamos a una respuesta a las necesidades del momento. Eso tiene mucho que ver con ese carácter profundamente misionero que quiere imprimir a toda la acción. Y por cierto, hay un proceso de derivación de la responsabilidad, porque lo que el Papa Francisco está dejando muy claro en todo esto es que esta tarea que él comienza, es como si lanzara la piedra y la onda expansiva se fuera alargando por los mares, es de todos los cristianos. Aquí hay una responsabilidad de todos. Hay algunos aspectos de esa responsabilidad que explícitamente aparecen en la entrevista, como por ejemplo, hay que elaborar una teología profunda de la mujer, hay que profundizar en la teología de la mujer, del genio femenino, de la incidencia de la mujer en la Iglesia, y en otros muchos, como por ejemplo, esa teología de la misericordia, la mirada de la misericordia al hombre concreto y a las necesidades concretas.
Yo, fíjate, realmente digo ahora mi opinión a la pregunta del oyente. Yo, la única expectativa que a los alejados les tiene que suscitar la Iglesia es que la Iglesia es una madre que tiene una palabra de esperanza cierta y una propuesta de curación y de camino posible para los dolores y las necesidades y los deseos de todo hombre. Esa es la expectativa. Y en esa expectativa nunca nos vamos a pasar. O sea, nunca va a ser demasiada expectativa. Porque eso es exactamente lo que la Iglesia tiene que decir a cualquier persona alejada. Y en ese sentido, yo no creo que haya ninguna... no creo que haya que tener cuidado, no vaya a ser que los que están alejados se hagan expectativas demasiado grandes. Porque es que la expectativa que propone la Iglesia es la más grande, la total, la absoluta. O sea, que tu vida es buena, que tiene sentido, que es amada, que todo un Dios se ha hecho hombre y ha muerto y resucitado por ti. Joder, es que más que eso, que y esa es una expectativa máxima.
Lo que pasa es que máxima. A lo mejor el oyente cuando dice grande... lo que quiere decir es chocante,
falsa.
¿No? O sea, claro. Pero me parece a mí, porque a lo mejor estamos haciendo un estereotipo de este papa como si fuera un papa revolucionario en el peor sentido de la revolución. Y yo creo que en la entrevista da pistas de cuál es su estilo. Él habla mucho...
De lo tradicional que es el papa, diría yo, por provocar un poquito.
Y además, cuando habla del discernimiento, por ejemplo, del discernimiento que San Ignacio propone y de cómo él lo vive, pues habla de cambios y de reformas lentas, profundas, que hay que discernir a la luz de la oración y del tiempo, y que una reforma no es realmente seria ni permanece. A veces dice, no me fío de las primeras ideas, ¿no? De las primeras ideas que me vienen.
Las suyas propias.
De las suyas, ni siquiera de las suyas, ¿no? Entonces, sí. No es el estilo revolucionario que nos están vendiendo.
Lo tradicional del Papa, pero en el crisol de la experiencia.
Es que la tradición, claro, es viva, o si no, es un fósil.
Y el estilo es el hombre. Indudablemente el Papa Francisco
y el camino,
está
¿verdad?
Marcando ahora, una
fíjate,
forma
si,
y un estilo.
Si hay algo evidente cuando narra su propia experiencia, es hasta qué punto el Papa es un hijo de una tierra que es la tierra de la Iglesia, en el contexto concreto de la Argentina, de los inmigrantes italianos que fueron a Argentina, cómo habla de la memoria de este pueblo, cómo está apegado a la religiosidad popular en sus expresiones más sencillas y evidentes, el rosario, la piedad mariana, la Eucaristía, etcétera. Los santos,
la Virgen, etcétera, de Luján en su escritorio.
Es que es una cosa que a mí me choca cuando se habla de lo de la revolución, que por cierto es un concepto que tiene muy poco que ver con la tradición cristiana. El concepto de revolución es un concepto ilustrado.
Bueno, quiere decir como ruptura con lo que ha habido hasta ahora. Yo creo que es lo que se trata de decir, pero en realidad efectivamente no cuadra. Ah, o sea, hay cosas que no cuadran.
Las expectativas, estamos hablando de convertir la doctrina en plastilina. y empezar ahora a hacer juegos con la plastina, con la doctrina, cambios. Si de las expectativas estamos hablando de los temas recurrentes, y los temas recurrentes en la doctrina ya sabemos cuáles son, pues evidentemente...
Él habla mucho de cambio de actitudes, que yo creo que es la clave.
Conformar
la conversión
recoger
de todos.
Del estilo personal, es decir, el estilo de las relaciones personales.
Paco, lo que tengo la impresión es que entre los católicos, hablo, que además serán la mayoría de los que nos estén oyendo, aunque espero que también haya otros que no lo sean y que les merezcamos el crédito de estar con nosotros en la linterna de la Iglesia, no hemos llegado a entender en España hasta qué punto ha calado el proceso de descristianización. O sea, te lo digo, yo lo digo de verdad. O sea, porque lo que está diciendo el Papa con lo del hospital de campaña es, oiga, que el enfermo está tan malo que no le preguntes por si tiene el azúcar o el colesterol alto.
Curan las heridas rápido.
Es que está en trance, es que no sabe por qué vivir, si la vida es buena, si merece la pena, por qué sufrir, si por qué es bueno sacrificarse por el otro, por qué es bueno tener hijos, por qué un enfermo terminal sigue teniendo dignidad y no hay que tirarlo a la papelera. Es que eso es, y entonces no lo sabe. Entonces, a veces nuestros razonamientos, aun siendo correctos, es que no le llegan, no le tocan.
Mira, estoy pensando, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado, me parece que es una experiencia común. Cuando un amigo no creyente te propone un tema polémico, por ejemplo, el del matrimonio homosexual, es muy difícil que nos podamos encontrar en la polémica. Y además son temas generalmente que llevan a puertas cerradas, ¿no? Pero si tú a ese amigo le hablas pues de la felicidad, ¿no? Del deseo de bien, de... Podemos entendernos. Yo creo que es lo que el Papa está diciendo cuando hablamos de estos temas que nos hartan un poco, porque es que a estos temas no se los ataca directamente. O sea, cuando lleguemos al fondo del corazón del hombre y veamos sus heridas, lo del hospital de campaña, y seamos capaces de acompañar al hombre, de estar con él, como dice el Papa, de bajar a su oscuridad y de estar ahí con él, ahí nos encontraremos, ahí podremos hablar de estos temas, pero no podemos sacarlos como de una estantería y ponerlos como un cartel delante de la gente para debatirlos.
El Papa dice,
¿no?
El anuncio del amor salvífico de Dios es previo a la obligación moral y religiosa.
Pues eso es lo que decía antes de la pausa publicitaria.
Efectivamente. Ahora bien,
que la mayoría de los que con los que Jesús se encontraban en el Evangelio era gente que estaba muy desordenada moralmente hablando.
Claro.
Eso es verdad. Y Jesús no espera a que se ordenen primero para abrazarlos. Primero los abraza, eso sí, les dice, bueno, y ahora ven conmigo, que viniendo conmigo...
Vete y no peques más.
Vas a cambiar.
Pero el Papa está diciendo, hay que salir de nosotros mismos para encontrarnos con el hombre. Y el encuentro con el hombre, por tanto, está ofreciendo un valor a las relaciones humanas y al encuentro concreto con la persona concreta, con esas oscuridades, con esos dolores, con esos dramas, es ya una posibilidad de hacer presente a Dios y que Dios entre en su vida en conciencia y sane su existencia. Y a mí me parece que es una metodología y es una propuesta.
Vamos con algunos mensajes que nos han llegado y queremos, por supuesto, darles la prioridad que merecen. Nos dice que no sabe si nos dará tiempo a contar que el Papa ha vuelto a insistir en su catequesis semanal sobre la figura de la Iglesia como madre. Una idea bellísima y que ayuda a quererla aún más si cabe, a pesar de nuestras imperfecciones. Bueno, pues dicho queda y ahora podemos comentar. Dice un oyente que tiene entendido que el Papa el domingo se reunirá, dice en Córcega, no es en Córcega, es en Cerdeña. Es en Cerdeña, por segunda vez, con pobres y con presos. Sí, va a encontrarse con ellos, bueno, también con el mundo de la cultura, también con los jóvenes, con las autoridades, efectivamente, o sea, que se va a encontrar con todos. Dice, seguramente nos reservará alguna reflexión similar a la que escuchamos en Lampedusa y que tanta trascendencia ha tenido. Otro nos pregunta si sabemos algo sobre si el Papa querrá tratar algún tema especial cuando los obispos españoles acudan a la visita al Límina. Bueno, sabemos que van a acudir a la visita al Límina, lo cual es noticia, ha sido noticia de esta semana, en febrero. Desde 2005 los obispos españoles no iban a visitar el Límina porque fueron en el final ya, cuando faltaban pocos meses de vida a Juan Pablo II, entonces acababan de ir a visitar el Límina y con Benedicto XVI les tocaba a otros. Entonces, Bueno, pues ahora van a acudir.
Y durante el año de la fe no se han producido las visitas.
Exacto, se han interrumpido. Bueno, y luego ha habido cambio de pontificado. Algún cambiecillo.
Hablamos algo de la visita al Limina, de lo que
se sabe. Algo, pero poco.
Parece ser que
ya sabes lo que les va a decir el Papa.
No, yo sé que el Papa va a escuchar mucho. No sé si va a decir, que seguro que va a decir muchas cosas, pero también va a escuchar, porque la metodología que parece ser que se propone en esta visita al Limina es una metodología de encuentros con grupos pequeños, donde los obispos van a hacer una síntesis.
7 o 8.
Efectivamente, de la situación de su diócesis. Y donde no va a haber, por ejemplo, discursos públicos. Es decir, el Papa se va a encontrar con la realidad. Bueno, el Papa se va encontrando con la realidad de las iglesias particulares y en concreto con la realidad de las iglesias en España mucho tiempo. Pero a mí me ha parecido genial que el anuncio de la visita a Limina rompa con una dinámica de previsión de una especie de calendario que se estaba haciendo respecto a lo que le va a ocurrir a la iglesia en España y lo que le va a ocurrir a la conferencia episcopal durante este curso. Con este dato no se contaba. Y esta es una introducción de una cuña donde el Papa, y es un ejercicio que suele hacer con frecuencia, rompe lo previsible. Este es un Papa que rompe lo previsible en la Iglesia, que es fundamental, por cierto.
Cambia
la gente piensa que la Iglesia es previsible, que el Papa es previsible y que el cristianismo es previsible. Y, sin embargo, es menos previsible de lo que parece.
O el último mensaje que damos lectura, de momento, todavía están a tiempo de enviar más. Una madre de familia sevillana denuncia en nuestro programa que la Junta de Andalucía le ha obligado a que cambie de colegio a sus hijos porque ha suprimido el concierto que existía hasta el momento. Esto no es libertad, yo lo llamo discriminación. Pues bueno, por ejemplo, los obispos de Andalucía, de una manera muy clara y muy valiente, han denunciado esto. Pues no es que la Iglesia tenga que estar continuamente a la contra, ni que su vocación sea ser la oposición a ninguna administración pública. Al revés, nosotros rezamos por las autoridades, que queremos contribuir al bien común y queremos colaborar con ellas, pero llegan situaciones como esta, que es una flagrante injusticia que está llevando a cabo esta administración desde hace varios lustros, y hay que denunciarla, porque es sostener los derechos de los ciudadanos, no lo de los católicos, de todos. Bueno, seguimos adelante.
Sí. Da un poquito de pena, perdona, que voy a meter una cuñita también, que no podamos comentar la carta a los obispos cubanos ahora que este oyente nos proponía este tema.
Pero puedes sacarlo tú, así como entre col y col.
No, porque realmente a mí también me ha parecido una carta muy valiente, donde se ve cómo la Iglesia acompaña al hombre en toda la historia, en la trayectoria de cada realidad, ¿no? De cada pueblo, como decíamos antes. Vamos, que nosotros vivimos una fe encarnada, ¿no? Y los obispos cubanos, me parece a mí, que se están mostrando muy valientes, pues para reconocer algunos pasos que se están dando, pero también profundas pobrezas que el pueblo cubano sigue experimentando, muy especialmente en el ámbito de la familia, precisamente, ¿no?
Es una carta pastoral titulada La esperanza no defrauda y tiene la ventaja de que la lengua nos hermana, como tantas otras cosas, con el querido pueblo de Cuba. Y entonces, si a alguno le pica la curiosidad, pues la puede encontrar en la web de la Conferencia Episcopal Cubana, que es iglesiacubana.org. Y ahí encuentran esta carta pastoral, que ciertamente es histórica porque me parece que hacía bastantes años que no había una carta pastoral conjunta de los obispos en Cuba.
Yo, si me permitís, el encuentro que ha tenido hoy con el Papa, hablando de los contextos, se dicen las cosas en su contexto y no fuera de él, porque es lógico. Entonces, yo me quedo con dos frases. Merece la pena leerlo, supongo que estará mañana accesible en Internet, en cualquier sitio, que ha dicho que la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural es una batalla de humanidad antes que de fe. Lógicamente luego la fe nos confirma en eso, pero es previa. Y luego una frase que a mí me parece preciosa al hilo de lo del aborto, que se puede afrontar desde muchos enfoques. Ha dicho: cada niño no nacido, injustamente condenado a ser abortado, tiene el rostro de Jesucristo, el rostro del Señor. Que es, bueno, pues es todo un espejo de dignidad, ¿no?
Yo iba a relacionar la afirmación, me iba a meter con el tema de Cuba, relacionándolo con la teología de la liberación, que ha sido otro de los grandes temas de esta semana.
Vas a abrir ese melón cuando quedan 5 minutos de programa.
Voy a abrir ese melón cuando quedan 5 minutos de ese programa. Porque además el Papa Francisco se refiere en el libro del Jesuita también a la teología de la liberación cuando le preguntan, ¿no? Y ahora se está produciendo el fenómeno este del encuentro, bueno, de la edición italiana, del libro del prefecto de la Congregación para la Doctrina de Fe, Monseñor Müller, con Gustavo Gutiérrez, uno de los denominados padres de la teología de la liberación, ¿no? Y estábamos en un momento en que se plantea si hay una recuperación de la teología de la liberación, si hay
una reconciliación con Roma, como dicen algunos titulares.
Con Roma, incluso si algunos piden más un reconocimiento de cuál ha sido el papel de Roma respecto a la teología de la liberación. Yo creo que ahora es una oportunidad magnífica para dos cosas. Volver a leer los dos textos, las dos instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la teología de la liberación, y después también para pensar en el proceso histórico de la Iglesia. Iglesia. Y recordar y escuchar también a algunos teólogos de la liberación las cosas que han dicho pasados los años. Por ejemplo, me voy a referir a una entrevista no muy lejana en el tiempo de Clodovis Boff, el hermano de Leonardo Boff, donde reconocía que el gran servicio que Joseph Ratzinger hizo al proceso de purificación, no de la teología de la liberación y de las derivas que cierta teología de la liberación tenía a partir de los presupuestos marxistas sobre los que asentaba su praxis, sino de la auténtica teología de la liberación, la teología de los pobres, por utilizar ya un concepto de Francisco y por sacar las consecuencias a partir de esa categoría, que no es una categoría solo, sino que es una realidad que está proponiendo el Papa Francisco, la mirada a los pobres y la perspectiva desde la mirada de los pobres, que eso es fundamental.
Al poco de ser elegido, entrevistaron a un sacerdote argentino, colaborador cercano al cardenal de Buenos Aires entonces, que se llama Eduardo García, que tampoco nos dice mucho, o sea, el nombre en sí, pero bueno, que él comentaba precisamente esto de que había dicho de que quería ser el Papa de los pobres, ¿no? Y decía, quiere ser el Papa de los pobres, pero no es un ideólogo de la pobreza, sino que es una persona que quiere compartir con los pobres su vida, con los pobres en el sentido material y en el sentido de otro tipo, ¿no? Moral, existencial, etcétera.
En la entrevista también da una pista sobre esto, ¿no? Cuando habla de la pobreza experimentada, no de laboratorio. O sea, a veces hablamos de la pobreza como teóricos. La pobreza es algo. La pobreza, primero, es una virtud evangélica a la que todos estamos llamados e invitados por el Señor. Pero además, el desprendimiento y la austeridad la tenemos que vivir todos, no en un discurso ideológico o teológico, sino en la vida. Yo creo que ahí estaremos autorizados para hablar de la pobreza, ¿no? Mientras tanto.
Vamos a ver cómo va esa encuesta, que sigue abierta, y por lo menos durante todo el fin de semana ustedes podrán seguirla cambiando de rostro, porque esto va cambiando. De cuando empezamos el programa, ahora ha cambiado, vaya, bastante. La verdad es que las tres opciones andan ahí en un pañuelito. La que gana es la segunda, que destacaba dentro de estos seis meses de Francisco el impulso de reforma y purificación de la Iglesia. Tiene un 44,4%. Le sigue con un 33,3% el reclamo a llevar el Evangelio a las periferias. Y hay un 22% que subraya sobre todo la insistencia en la misericordia. Bueno, pues para gustos los colores.
Está repartido.
Las tres cosas son verdad, evidentemente. Las tres cosas están en estos seis meses, pero cada uno, lógicamente, pues destaca la que le parece más llamativa o la que le toca más de cerca. ¿Alguna cosita, que estamos en tiempo de descuento casi?
Dado que se anuncian tambores de nombramientos para este próximo fin de semana, que es mañana, que empieza mañana, ¿no?
Nombramientos en la Curia Romana,
no,
¿eh?
Sí, forma parte de la reforma, ¿no? Por cierto, magnífico la entrevista cuando el Papa dice, bueno, la reforma, y algunos quieren hacerla acelerada, pero estas cosas...
Tranquilo,
hay que hacerlas con tiempo.
Sí, piano,
lo que pasa es que el Papa dice una cosa importantísima, y es que las reformas estructurales son secundarias.
Exacto.
Y es que durante estos meses también hemos observado cómo había gente que parecía fiarlo todo, el futuro de la Iglesia, a las reformas estructurales.
A los cambios de puesto.
Hay otra reforma, la conversión pastoral, que es mucho más decisiva. Los cambios estructurales deberán estar al servicio de eso. Y esperamos verlo.
Las reformas en la Iglesia es la de los santos, ya lo decía el canal Ratzinger, ¿no?
Terminando, José Francisco Serrano, Dora Rivas, Teresa Garedano Lejas, gracias, porque es el momento de despedirnos de todos ustedes. Les dejamos ya con nuestra línea editorial. Que pasen buen fin de semana y el próximo viernes les esperamos aquí en La Linterna de la Iglesia. Hasta entonces.